varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía.
Muy buenas noches, amigos. Sean bienvenidos una vez más a su programa Varones Noágidas. Es un verdadero gusto enviarles un saludo muy afectuoso a todos ustedes que semana a semana se conectan junto a nosotros para sumergirse en el estudio de este maravilloso libro, en el Jardín de la Fe Universal del Rabino Shalom Arush. Soy su amigo Miguel González y prepárense porque hoy tenemos un programa lleno de luz, reflexión y herramientas para fortalecer nuestra alma. Y como ya lo saben, no estoy solo. Me acompañan tres grandes amigos que nos comparten sus bonitos comentarios de los temas que estudiamos. Hugo González, Miguel Domínguez y Moshena Morado. Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal, estimado Hugo?
Buenas noches, estimado Miguel. Qué gusto saludarlo, bendecir al Eterno por permitirnos estudiar aquí juntos como amigos, como familia, como compañeros. Y en la alegría que estamos aquí, les saludamos a nuestros estimados, estimado Moshe, estimado Miguel. Y pues también a toda la audiencia que nos acompañe esta noche. Bendice al Eterno, sean todos bienvenidos y pues bueno, aquí estamos atentos también para aprender. Adelante, estimado amigo.
Muchas gracias, estimado Hugo. Le doy la palabra al estimado amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, tocayo. Una gran alegría, como cada semana, poder compartir micrófonos también con nuestros amigos, el estimado Hugo, el estimado Moshe Namorado, y también un gran gusto por toda la audiencia que también nos escucha cada semana. Y pues les invito a que manden sus comentarios, sus saludos, porque eso enriquece el programa y con el favor del Eterno vamos a seguir estudiando este libro. Y pues esperamos la bendición del Eterno para que todo sea para edificación y para aprendizaje. Adelante, estimado.
Muchas gracias, estimado Miguel. Ahora le doy la palabra al estimado Moshe Morado. ¿Qué tal, estimado Moshe? Buenas noches.
Buenas noches a todo el equipo de la radio. Gracias a Shem por la vida de cada uno de ustedes. Estamos listos. Y saludo también a mis amigos. Y como decía nuestro estimado Hugo, ¿no? Somos una familia. Estimado Hugo, estimado Miguel Domínguez, Miguel González, y a toda nuestra estimada audiencia también dentro y fuera de la República Mexicana. Es un gusto poder estar ya aquí con todos ustedes y con la bendición del Eterno. Que todo lo que hablemos sea en aras del cielo, para bendición de todos y también de nuestras propias vidas. Adelante, estimado, gracias.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y bien, amigos, desde este momento los invito a que nos escriban al grupo de la radio. Estamos atentos y esperando con mucho gusto todos sus saludos, preguntas o comentarios. Y antes de dar inicio, les recordamos que todo lo que se comenta en este programa, así como las opiniones expresadas por el equipo, se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal. Si alguno de ustedes necesita una orientación personalizada, le recomendamos con mucho cariño consultar directamente con su maestro o rabino de confianza para así obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Y ahora sí, amigos, nos preparamos con el corazón dispuesto para empezar el estudio de hoy. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Y amigos, antes de empezar quiero que este estudio, quiero decir que este estudio sea en mérito de la elevación del alma de mi madre Jacinta Merales, hija de Natalia, que su alma sea elevada, que este estudio sea en mérito de la elevación de su alma.
Y amén, amén.
Vamos a entrar ahora a un tema que nos va a sacudir el corazón. Vamos a estudiar dos temas que se entrelazan de forma maravillosa: el liberador de prisioneros y bailar y regocijarse en la cárcel. El rabino Shalom Arush nos deja hoy una enseñanza de vida impresionante. La prisión de la que habla el libro no es solo una celda con barrotes de hierro, es nuestra vida diaria. Todos podemos estar en una cárcel espiritual o en un exilio, puede ser Hashem libre, una crisis económica de la que no vemos salida, una enfermedad, un problema familiar o un trabajo donde nos sentamos atrapados. Y una gran lección que nos da el rabino es dejar de buscar culpables. Nada de lo que nos pasa es un error del cielo. Si estamos ahí, es un decreto del Creador para limpiarnos y hacernos crecer. Y la llave para abrir ese candado es la plegaria diaria, el arrepentimiento sincero y pedirle a Dios la fuerza para cambiar. Y la segunda lección, amigos, es la que verdaderamente transforma el dolor en milagro, la actitud. El rabino nos trae el ejemplo de José el Justo, quien estuvo preso injustamente y en lugar de deprimirse o quejarse, se la pasaba cantando y bailando en la celda, porque sabía que el Creador estaba con él. Su fe y su alegría hicieron que Hashem lo prosperara en ese lugar oscuro, hasta que llegó el momento de sacarlo y convertirlo en el gobernador de Egipto. Si José, siendo inocente, aceptó la prueba con amor y alegría, ¿quiénes somos nosotros para quejarnos? De lo duro, Hashem siempre saca dulzura. Y para desglosar estos importantes temas, les cedo la palabra a mis compañeros Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Namorado. Empezamos con el estimado Hugo. Adelante, amigo, por favor.
Bendito sea eterno, estimado Mijael. Muchas gracias por introducir este resumen de lo que vamos a ver en estos subtemas. El liberador de prisioneros. Estamos estudiando el libro del Jardín de la Fe Universal de Rabbi Arush y hay que entender que estamos hablando de las pruebas de fe. Este es el capítulo de que estamos tratando y que, si no mal recordamos, usted está atento a todos los programas, sabrá que ya pasamos lo que son los tres niveles de fe. Y aquí estamos hablando precisamente ya de esas pruebas, ¿no? De cómo aplicar estos tres niveles de fe que Rebbe Arush nos propone para poder fortalecer nuestra fe, que esa es la idea, estimado, estimada, donde quiera que nos escuchen. Final de cuentas, no todos nacemos con fe, es algo natural que vamos a ir adquiriendo, vamos a ir fortaleciendo a lo largo de nuestras vidas. No importa que nazcamos en una cuna judía, por así decirlo, o nuestros padres sean muy religiosos, la verdad es que nosotros vamos a ir fortaleciendo nuestra fe, nuestro apego hacia el Eterno a través de la experiencia misma. Y por qué no decirlo también, a través del conocimiento mismo de las enseñanzas que nos da la bendita Torah. Entonces estamos aquí analizando un tema muy interesante: el liberador de prisioneros. ¿A qué se refiere aquí el Rebbe Arush? Bueno, si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de casos, por ejemplo, los funcionarios públicos, el poder que tienen para decidir las situaciones, ya sea de personas, de unas cuantas, o tal vez de una sociedad completa. Vimos platicando un poco de también nosotros cómo nos afectan esas decisiones, cómo debemos de tomar esos temas con fe. Y aquí, cuando llegamos a este punto donde una persona está en prisión, interesante que el estimado Mijael hablara de prisiones vamos a llamar así como que ¿qué palabra utilizaríamos para que suene correcta? Como una especie de referencia, ¿no? Algo que puede representar algo que de lo que estamos hablando, ¿no? Podemos ser prisioneros de deseos, de ambiciones, etcétera. Bueno, pues realmente yo, muy en lo personal y haciendo caso a lo que nos dice el estimado Mijael, siempre al empezar las clases dice que tenemos que consultar con los rabinos o con un moré o con alguien que pueda guiarnos bien. Bueno, yo lo personal considero que aquí está hablando directamente de prisioneros, estimados, de gente que ha estado en prisión y por eso trae el tema de José el Justo, porque es un ejemplo de alguien que ha estado en la cárcel o en prisión dentro de los escritos que hemos leído, en este caso de Torah. Entonces, yo honestamente no podría yo decir que se sentiría. Yo jamás he estado en prisión. Son temas que son muy delicados, ¿no? A lo más que hemos caído a veces es que estemos por una falta cívica, pues que nos detengan, ¿no? Que estemos un rato ahí en un separo esperando para que se aclare el asunto y que nos diga la multa y vámonos, ¿no? El caso aquí es que realmente es de una persona que por X o Y razón termina cumpliendo una condena. Y honestamente, las pocas personas que conozco que han estado en prisión no me han contado nada bueno de ahí adentro. Han sufrido y han sufrido de veras. Entonces, pues yo no me imagino, la verdad, a qué grado pueda yo comparar el que sea yo prisionero, por ejemplo, de buscar el sustento con una persona que realmente está dentro de prisión. No, yo no me atrevería yo a hacerlo porque imagino que esas personas realmente, y vaya que sí están pasando una prueba de fe muy, muy complicada, y no todas ellas estén a la mano, ni Torah, ni un moré, ni alguien así. Es muy probable que tengan por ahí de otras religiones, y eso sí ha pasado, que terminan volviéndose a otras religiones los que salen de ahí. Al menos aquí en México sí he visto eso. ¿Qué puedo yo comentar entonces sobre este tema? Bien, aquí nos dice, y hay que entender algo que es muy claro, que el Eterno siempre controla y dirige todo. Entonces, así es como nos vamos a quedar. No vamos a culpar si en caso de que fuera o llegase a pasar que terminara en prisión, pues no puedo culpar a nadie, sino única y exclusivamente al Eterno, aunque suene raro, pero así es. O sea, porque Él es el que controla y dirige todo. Y una de las bases o una de las situaciones que yo debo entender es que hay un propósito por ello, ¿no? Ya sea que me voy a rectificar algún error, ya sea que tengo que pagar algún error, por así decirlo, un castigo, una prueba, como lo queramos ver, final de cuentas, no más vamos a ir a prisión porque se le ocurrió a alguien mandarnos a prisión. Ahora puede pasar también, porque también de eso habla el libro. Hay gente que ha estado en prisión y que son inocentes. Y aún así, nos dice el Rabino Arush, estas personas deben de aceptar con amor ello, porque están rectificando algo. Nos da consejos que si llegásemos a caer en una situación similar, pues hay que rezar y hay que estudiar y etcétera. Y nos dice que hay que arrepentirnos. Y yo, más que arrepentirnos, yo creo que sí es cambiar toda una actitud como seres humanos, porque si el caso de que llegáramos a caer en prisión es por algo, no nada más que nos hayan señalado por así, nada más, siempre es que es porque hicimos realmente algo. Entonces, aquí el rabino nos dice que tenemos que tener siempre es eso, debemos ser conscientes de que hicimos algo y que vamos a rectificarlo y que vamos a pasar esa prueba de fe, porque es necesario para poder rectificar ese error que hayamos hecho. Más que nada, estamos hablando en una sociedad, estamos hablando socialmente hablando. Si bien hemos hablado de cosas espirituales, de que el Eterno es el que es el juez y Él nos va a salvar o nos va a castigar o algo así, pues empieza aquí, en la sociedad. Algo hicimos mal y terminamos presos. Entonces tenemos que aceptarlo, que realmente hicimos algo mal, y pues ese va a ser nuestro castigo, valga la redundancia. Y entonces así tenemos que empezar a rectificar, a cambiar nuestra forma de ser. No solo arrepentirnos, porque el arrepentimiento, ¿sabe?, que se queda en la cabeza, honestamente. yo puedo arrepentirme de mil cosas, pero si no cambio mi actitud, voy a seguir comportándome igual, voy a seguir dañando a otras personas, etcétera, etcétera. Entonces, hay mucho que platicar sobre ese tema. Y aún así, si estamos en prisión, pues también tenemos que, ya que tengamos todas estas bases, podemos ser felices adentro de la prisión, aunque parezca algo difícil. Pero válgame la redundancia, como les digo yo, las personas con las que he platicado no creo que hayan estado muy felices ahí adentro. Entonces, me imagino que mis compañeros sí tendrán algo un poco más apegado tal vez a una intención más, pues sí, como apegada al libro, posibilidades de que tal vez sí estemos pensando en ideas de prisiones de lujuria o cosas así. Pero yo veo claramente que el Rabino Arush habla de una prisión verdadera. Así que vamos a escuchar a tus compañeros a ver qué nos comentan, y siempre yo muy atento a sus comentarios para aprender de ellos. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo, por esta introducción a los temas que hoy vamos a tocar, el liberador de prisioneros. Y en realidad este tema, pues ya hemos tocado parte de él en los programas anteriores, en los capítulos anteriores, donde habla de una persona que tiene que enfrentar un juicio que está entre los tribunales, y es lo mismo. Lo que nos recuerda Rav Arush es que debemos de entender que el Eterno es el que emite el juicio a través de su supervisión. El juicio se decreta desde el cielo, y aquí en la tierra solamente se cumple. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas son encarceladas injustamente, sin motivo aparente, sin ninguna falta que lo amerite aquí en esta tierra, reciben pues la prisión. Entonces, normalmente, como dice el estimado Hugo, terminan pues muy frustrados, muy dolidos, porque le echan la culpa que al policía, que no estaba en el lugar adecuado, a una y mil situaciones le echan la culpa. Pero lo que Rav Arush nos dice es que ese decreto viene desde el cielo. No hay ningún error. Aunque parezca que hay algún error, no hay ningún error. En el cielo fue decretado y aquí pues se ejecuta. Y aunque a veces no lo entendamos, quizás tiene que ver con, eso sí, con transgresiones que a lo mejor no son físicas, a lo mejor son transgresiones que tienen que estar pasando. Aquí viene un ejemplo. El ejemplo de Joseph. Joseph fue encarcelado. Estoy tocando los dos temas al mismo tiempo. El otro tema es bailar y regocijarse en la cárcel. Y ahí habla de Joseph. Él no había cometido algún pecado por el cual tuviera que ir a la cárcel. Simplemente fue vendido como esclavo. Pero ya aprendiendo un poco de los rabinos, de los midrashim, de los comentarios, sí hubo algo por lo que Yosef tuvo que ir a la cárcel. Y tiene que ver con la shonara que llegó a hacer acerca de sus hermanos. Tiene que ver porque quizás tenía un poco de, ¿cómo lo puedo decir? Se sentía un poco más que sus hermanos, porque él tenía una túnica de colores, porque tuvo sueños en los que él se veía pues mayor a sus hermanos, y aún en uno daba a entender que su padre y su madre se inclinarían ante él. Y él, al expresar eso, pues esos fueron transgresiones que desde el cielo dijeron: Joseph, tú tienes un nivel muy alto y esto no es permitido para ti. Entonces tuvo que entrar a la cárcel. Aparentemente no había algún motivo. No lo encontraron pues cometiendo algún delito para que tuviera que ir a la cárcel. Entonces ahí podemos entender que todo está controlado, todo tiene una razón, un motivo por el cual pasan las cosas. Y aquí lo importante es, ojalá y que ninguno de nosotros tengamos que pasar a la cárcel. Nuestro estimado Hugo dice que no ha pasado esa situación, yo tampoco, bendito el Creador, no he pasado esa situación, ojalá que nadie pase, pero si en algún momento alguno de los que pues ya conocemos Torá, sabemos estos principios, pues tuviésemos a Hashem guarde que pasar esa situación, pues debemos de comportarnos de la manera que nos está instruyendo el Rab. ¿De qué manera? Pues aceptar el veredicto con amor, sabiendo que todo lo que Hashem decreta, todo es con amor. Puede ser muy doloroso que, la verdad, pues lo que yo también he escuchado de los presos es que es algo muy doloroso. No es nada agradable, se viven muchas cosas. Es muy difícil la estancia en esos lugares, pero aquí nos dice Rabaruch, tienes que aceptar con amor. ¿Por qué? Porque viene del Padre y Hashem, el Creador, como un Padre misericordioso, no nos va a poner en una situación solamente porque amaneció de malas, porque quiere vengarse de algo, no, Hashem guarde, Hashem no es así, el Eterno es bondadoso, misericordioso, y cualquier situación que pase, ahí sí incluye pues las situaciones económicas, enfermedades, cualquier situación, incluso pues pasar alguna situación muy difícil como un encarcelamiento, todo es porque Hashem está mirando más allá, como se dice aquí en México. Él ve más allá de nuestra nariz. Nosotros no más alcanzamos a ver muy corto, pero él ve más allá y todo lo que hace lo hace por amor, por misericordia. Entonces, si alguien que tiene Torah, porque normalmente en la cárcel, pues la mayoría de los que van son los que no tienen Torah, no tienen temor del Eterno. Pero alguien que tiene Torah debe aceptar eso, ese decreto con amor. Y aplicar lo que ya hemos aprendido. Entender que de Hashem viene todo. Aquí el rap nos habla mucho de la plegaria, de hacer plegaria. Si Hashem te está separando de tu familia, a lo mejor, de tu entorno, de la sociedad, es porque debes de aprovechar el tiempo para hacer plegaria, para hacer introspección. Porque como lo hemos mencionado, de parte de los maestros del pueblo de Israel, estamos en el mundo de trabajo, en el mundo de acción. Y no es para nada decir, ah, pues como acá en la cárcel, como aquí dan comida, aquí no hay que salir afuera, que a veces sí hay trabajos, a veces no es necesario que trabajen. Pero hay quienes pueden decir, no, pues aquí está, entonces, ¿de qué nos preocupamos? Como se dice acá en México, hay que echar la hueva, hay que llevársela tranquila. No. Alguien que tiene Torah en cualquier situación, en cualquier momento, y más en las situaciones difíciles que uno no espera, tiene que hacer introspección, tiene que hacer plegaria, tiene que revisar por qué uno está pasando esa situación. Y comprometerse, el camino que el Ram nos ha enseñado una y otra vez. Comprometerse con el Creador, a no volver a transgredir, pedir perdón, hacer actos de bondad, aún en la cárcel. Y aquí como nos enseña Yosef HaTzadik, Yosef el Justo, él, dicen los sabios, que él se la pasaba cantando y bailando en la cárcel. Aceptó todo con amor. En algún momento, pues a lo mejor cayó en cosas que no debería, pero estando en la cárcel aprendió la lección. Y aún vemos que nos narra la Torá que ya se había decretado que iba a salir de la cárcel, lo dicen los comentaristas, cuando interpretó los sueños del copero y del panadero. Nos dicen algunos comentarios que ya se había terminado su tiempo de estar en la cárcel. Pero ahí tuvo otro defecto, que le dijo al jefe de los panaderos, no, de los coperos, fue el que salió libre, porque de los panaderos él, pues ya no siguió su oficio. Pero al jefe de los coperos, al que le llevaba el vino, le dijo, ¿sabes qué? Pues tú vas a salir. Le dijo, pero pues ahí te encargo, así como, pues échame la mano, como se dice acá en México, ¿no? Habla bonito de mí ante el faraón para que yo salga. Como decir, es que estoy injustamente aquí. Entonces, todo el trabajo que él había hecho, ahí tuvo un pequeño defecto. Y nos cuentan los maestros que tuvo que pasar otros 2 años por ese defecto. ¿Qué pasó? Que al jefe de los coperos se le olvidó. Se le olvidó el favor que le hizo Joseph. Entonces, uno puede pensar, ¿cómo se le va a olvidar? Al ver que su compañero pues fue ajusticiado y él regresó a su cargo, ¿cómo se le puede olvidar ese detalle? No, pues es que Hashem es el que dirige, el que controla. Y por un defecto que tenía Joseph, tuvo que trabajar ese defecto. Pasaron 2 años y entonces el que libera, como dice este tema, el liberador de prisioneros, que es Hashem, decidió, ya sales. Y al momento, rápidamente, inmediatamente, cuando se decretó el tiempo, cuando a lo mejor Joseph terminó de corregir ese defecto de su carácter, inmediatamente lo sacaron de prisión, y aquí vienen negritas, y rápidamente lo sacaron del calabozo. O sea, cuando se acabó el tiempo, cuando se cumple el propósito por el cual tiene que pasar en la cárcel, ya, se llegó el tiempo y sale. Y eso lo hace el creador. Pues esto es lo que narra este subtema a grandes rasgos. Pues en realidad es un reforzamiento de todo lo que hemos aprendido, de los niveles de fe que hemos aprendido, y lo que sí nos insinuó mucho el Rab, lo que nos dice, es lo que es la plegaria, el hacer introspección. Y como decía nuestro estimado Hugo, nosotros que ya pues tenemos un poquito más de luz o algo de luz, pues el que más tiene, pues también así tiene más de responsabilidad. Entonces vamos a dar cuentas también. Y ya por este conocimiento que tenemos, se nos va a pedir más refinamiento, más compromiso y también un mejor comportamiento. Pues este es mi comentario y yo dejo los micrófonos para que sigamos escuchando a nuestro estimado Moshe. Muchas gracias, adelante.
Gracias, amigos. Comentarios bien enfocados. Creo que está bastante entendible el enfoque que nuestro estimado Hugo y estimado Mijael le dan al subtema. Es algo bastante, bastante bien. Nos dejan sin preguntas. Que creo que está bien entendido. Y bueno, yo solamente voy a hacer un comentario no tan grande, ya que no quiero redundar en lo mismo. Ya ellos lo dijeron, creo que la mayoría, el 95 quizás, comentarios bastante bien enfocados, diría yo. El liberador de los prisioneros. Pregunta, ¿quién es el liberador de los prisioneros según el rabino, nuestro querido rabino Arush? No es el juez terrenal, queremos terminar de entender, ¿no? Ellos solamente están cumpliendo con una función, con un papel en la tierra, porque sabemos que todo se decreta allá arriba. Entonces, liberador de prisioneros es Hashem Itbará, el santo bendito él. Él es quien determina. Así como nosotros vemos aquí en la tierra jueces, todo tipo, ¿no? De justicia, ¿no? De departamentos de justicia, de todo eso. Dicen los sabios que en el cielo es lo mismo. También hay beidín, también hay jueces que están trabajando y que están decretando, y que inclusive es algo muy parecido aquí en la tierra, ¿no? Cuando una persona se lleva a juicio, en el cielo igual. Entonces, según Rabino Anidyar, dice que el beidín declara que la persona tiene que morir, y viene la defensa, y dice, pero tiene criaturas. Sí, pero lo que hizo es merecedor de la muerte. Y llegan también, ¿no?, los ángeles buenos que ha creado, y empiezan a pedir, a meter pruebas y a decir, es cierto, sí, sí lo merece, pero vamos a pensar un poco en su familia, o quizá le vamos a dar otra chance. Algo muy parecido, según el rabino, lo que se maneja ya en el cielo es un prototipo de lo que pasa aquí en la tierra. Solamente yo quiero que entendamos que todo, absolutamente todo, lo maneja el cielo. Entonces, quiero traer un ejemplo de un comentario que me hicieron hace unos meses de una persona, una señora y su hija, que fueron llevadas a la cárcel. Cuando ellas salen de la cárcel, les tuvieron solamente, no sé, un periodo de 1 o 2 meses, ellas salen impresionadas y dicen, ¿cuánta gente inocente hay ahí en la cárcel? Creo que ustedes, amigos, estimado Hugo, estimado Mijael, estimado Mijael González, ¿cuántas veces hemos escuchado esta frase? ¿Cuánta gente está pagando ahí? La tomaron de chivo expiatorio, simplemente encontraron un culpable. Se dice mucho de aquí, de nuestra nación, de nuestro país, eso, para que la gente se aplaque y la sociedad no esté recriminándoles todo el tiempo su mal actuar. Pues al que agarran, aquí ya hay un culpable, y así se van a aplacar un poco. Pero estamos descubriendo nosotros que tenemos una poquita de luz, dijeran mis amigos, mis compañeros, que en realidad Hashem conoce a la criatura desde que estaba en el vientre de la madre, dice el rey David. Tú me conoces cuando me estaba formando, inclusive en el vientre de mi madre. Conoces mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, sabes. Sabes todo de mí. Entonces, aparentemente podríamos decir nosotros, es que es injusto que esa persona esté pagando como un chivo expiatorio, ¿no? Que lo estén haciendo pagar por algo que no cometió, entre comillas. Tal vez no cometió ese delito, según los sabios. Pero si está en la cárcel, es porque Hashem sabe y conocen la vida de cada uno de nosotros. De hecho, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Cuál es nuestro proceder? Y muy de acuerdo con lo que decía mi estimado Mijael González, a veces no es. Hablamos de una cárcel, ¿no? De una cárcel física, de barrotes. Pero también la persona a veces es probada o es llevada a una cárcel así, no tan física, sino espiritual. Y hay una lucha ahí en su interior y en su mente. Y sí, eso tuvo que ser así, porque qué casualidad que dijo eso, qué casualidad que allá esto, que el otro. Y eso le viene cada, no sé, cada 2 minutos, casi, y ahí está prisionero en sus pensamientos. Una lucha constante con la que a veces no se puede, de verdad. Eso es algo tan terrible, amigos, como estar en un calabozo, como estar en una cárcel tan física, o un poco más, yo creo. Entonces, yo quiero enfocar también este subtema en lo que ya mis amigos también bien decían. ¿Qué es lo que tiene que ser el hombre dentro de la cárcel? Ya lo explicó nuestro estimado Mijael, trajo el ejemplo de Yosef Hasadit, que podríamos decir que injustamente fue llevado a ese lugar. Mas sin en cambio, Yosef era un hijo de un gran Sadit, de un patriarca, de un padre del pueblo de Israel, y traía la enseñanza interna, la Torah viva en su Baruch Hashem, ¿no? En su mente, en su corazón. Entonces, a gran diferencia de mucha gente que está ahí en la cárcel llorando y gritando a veces, es injusto lo que me están haciendo, yo no fui, yo no lo maté, yo no cometí ese robo, yo no me quedé con el dinero. Tuve un familiar por aquí, más o menos como a 2 horas, se llama Piedras Negras, el cual hubo una estafa, él trabajaba en el banco, y entre el gerente y una secretaria hicieron una estafa millonaria. Entonces, él se quedó trabajando normal, llegó la autoridad, lo señalaron, y sí, estuvo más o menos como 10 años en la cárcel pagando algo que realmente él no se quedó. No se quedó, perdió a su esposa, perdió a su familia. Cuando él salió, pues salió derrotado, sin nada. Y como decían sus vecinos, si se hubiese robado de veras ese dinero, pues después que salió, se hubiese visto en un carro nuevo, en una camioneta nueva, en una casa muy bonita, pero el hombre salió con las manos cruzadas. Injusto a la vista del ser humano. Pero, ¿qué nos enseñan los sabios? Que él tenía que estar ahí. Fue un decreto del cielo, por las cosas que a veces hacemos nosotros, como dijo el rey David, por esos pecados ocultos, por aquellas cosas que a veces inconsciente o conscientemente nosotros hacemos, de las palabras que ustedes pueden escuchar de un joven, de un chico, ¿no? Está muy de moda palabras obscenas, hasta en mujeres usted las puede escuchar hoy, ¿no? No las voy a mencionar, por supuesto, ¿no? Pero sí se queda uno pensando, ¿qué va a llegar? ¿Qué va a traer esto a mi vida? Como aquel que se alimenta con chatarra y más chatarra. A los 40 o a los 35, la vida le va a cobrar la factura, indudablemente. Entonces, así es nuestra vida también. Tenemos que acercarnos al Creador, como bien decían mis amigos. Conectarnos con el Creador, que nos ayude en todo momento. Y a lo mejor es fácil decir, pues si algún día caigo en ese lugar, Dios libre, como yo sé, me voy a alegrar. Como yo sé, también yo voy a ser un hombre de fe. Es fácil decirlo, pero no es tan sencillo así como se ve. Por lo tanto, pedirle a Shen, ¿no?, que nos ayude en todo momento, y que a esa gente que está ahí dentro de la cárcel, dicen, he escuchado esto, que el que se comporta, el que no da problemas, el que hace actos buenos ahí, su trabajo, que barre, inclusive le reducen la condena, hemos escuchado esto. Entonces, es cierto lo que dicen los rabinos, ¿no? Y si ellos supieran que platicar con Hashem, el arrepentirse de verdad de todo, no solamente de lo que lo acusan, sino de todo lo que hemos hecho mal desde atrás. Entonces, como decía en otro tema de 8 días, quizás en otras vidas también hicimos cosas no buenas. Y bueno, nos está cobrando factura la vida también, o esta vida al menos. Ese sería mi comentario, estimados amigos. Adelante, por favor.
Muchas gracias, estimados. Y ahora, amigos, entramos al punto cumbre del capítulo 7. Con este punto, Baruch Hashem, terminamos el séptimo capítulo. Y es un tema que nos confronta y nos llena de esperanza. El Eterno reprende a quien ama. El rabino Sharon Arush nos regala una enseñanza que transforma nuestra perspectiva diaria sobre las dificultades. Nos dice que cuando el Creador nos pone en una situación de encierro o de crisis, no lo pasa por alto. Al contrario, es muestra de su amor. Él está esperando nuestras plegarias en todo momento. En el cielo todo está perfectamente calculado. Si pasamos por un momento de aislamiento o de dificultad, es porque se nos está dando las condiciones óptimas para detenernos, para reflexionar, para estudiar y para retornar al Creador. Pero la lección más grande que nos podemos llevar está al final de este texto. El rabino nos dice algo bellísimo. No existe un hombre verdaderamente libre, salvo aquel que vive con fe. Y es que a veces vemos a personas que caminan por la calle de forma libre, pero que en realidad son prisioneras, viven atrapadas en la cárcel de sus propios apetitos, en la prisión de la angustia, del miedo, de la obsesión por el dinero o de las malas inclinaciones. Y por el contrario, un hombre que tiene fe, aunque se encuentre físicamente en situación más difícil o limitada, es verdaderamente libre porque su alma está conectada con el Creador. Para él no hay diferencia en el lugar que se encuentre, porque sabe que Hashem está con él en cualquier lugar. Y para desglosar este importante tema, quiero cederle la palabra a mis compañeros. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Bendito el Eterno. Muchas gracias, estimado Mijael. Efectivamente, como dice el estimado Mijael, estamos ya en el último subtema de este capítulo que acabamos de leer, que son pruebas de fe. Y el siguiente capítulo también va a hablar más de pruebas de fe. Pero la idea, como comentaba ya hace un rato, es que nosotros aprendamos a utilizar las tres reglas de fe que nos da el estimado Rabino Arush para que podamos afrontar los problemas de nuestro día a día. Somos seres humanos, estimados amigos. Somos humanos que vamos a tener constantemente situaciones que a lo mejor nos van a hacer dudar de lo que estamos estudiando. Precisamente por eso el rabí nos pone aquí en estos ejemplos cómo podemos aplicar esos tres principios de fe. Como decía ya, la idea es fortalecer nuestra fuerza, nuestra fe. Hay que fortalecerla lo más que podamos. No somos perfectos, nosotros no somos grandes sadiques. Si Dios guarde libre, terminamos en la cárcel, que es el tema que acabamos de ver. No somos José el justo, o sea, no sabemos ni siquiera cómo vamos a actuar. Tal vez estemos muertos de miedo. Tal vez, como la idea de realmente de este capítulo era este subtema era entender, como lo platica el estimado Moshe, todas esas angustias que nos vienen en la cabeza, ¿no? Esos problemas emocionales que se nos empiezan a fabricar para tratar de buscar el qué pasó, en qué fallé, o quién fue el que planeó todo, ¿no? Etcétera, etcétera. Este es el problema espiritual en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de cosas espirituales, a mí me cuesta utilizar esas palabras, porque a veces tengo que hablar a las personas de una forma que no se oiga tan religiosa, pero la forma más que podríamos tal vez describir mejor cuando nos afecta emocionalmente algo, es decir eso, que es nos afectó de forma espiritual. Porque tal vez así la gente entienda realmente hasta a qué grado estamos, ¿no? Pero realmente son nuestras emociones constantes las que se están alterando al no saber lidiar con los problemas del día a día. Y vean qué impresionante cómo está terminando el Rabí Arush este subtema, bueno, este capítulo en general, porque no sé si ustedes se acuerden cómo empezó el capítulo. Bueno, les voy a recordar, yo pensar eterno, mi cerebro a veces ya algo viejo, pero aún funciona. Habla de la gente de tránsito, de cómo una persona lo para el agente de tránsito. Y desde ahí ya empezamos a ver una situación tan común en nuestras vidas. Y ahí está diciendo, mira, ahí puedes aplicar estas tres reglas de fe. A entender que el Eterno así quiso que fuera. Todo lo que el Eterno nos manda es para bien. Aquí lo estamos aplicando. Y bueno, si tú tienes dudas y bueno, ¿por qué me pasó esto? Bueno, la tercera regla de fe nos dice que es lo que el Eterno quiere de nosotros. Y pues, y eso es ahí es donde vamos a terminar tal vez con este subtema. ¿A qué viene todo esto, no? ¿Por qué estamos hablando de que si llegáramos a terminar en la cárcel? Válgame la redundancia. Empezamos con un problema de tránsito y terminamos en prisión. ¡Wow! Impresionante, ¿no? ¿Por qué terminamos en prisión? ¿Por qué hasta aquí nos trajo el Rabí Arush? de entre esos ejemplos, ¿no? Tan simple como un problema de tránsito, todo un problema legal entre servidores públicos, entre yo cómo tomo el asunto, si entiendo que, no, que todo lo maneja el Eterno, llego hasta este lugar que es la prisión. Y aquí es donde yo voy a entender, bueno, pues cuál era el mensaje, qué me está tratando de decir el Eterno con todas estas situaciones, posibles situaciones que podrían llegar a pasarnos, estos ejemplos que pone el rabí. Y precisamente es aquí donde nosotros podemos pensar, y aquí nos dice el estimado Mijael, nos comentó, el rabí Arush nos lo dice, que es porque el Eterno nos ama. ¿Cuántas veces hemos escuchado esos temas? Es algo básico, así de básico, aunque suene un poco trillado y tal vez un poco cruel, como lo voy a decir, pero así de sencillo es para que ya no estés pensando en por qué me pasó esto, pues ya es porque Dios te ama. Así ya ni le busques, ya no estés pensando. Cada cosa que te pasa es porque Dios te ama. Pero no me despeja alguna duda, no me cabe en la cabeza decir si me está mal, pues es porque estoy en prisión, ¿no? Entonces, esa respuesta, si soy honesto, para mí es muy ambigua. Para mí, como ser humano, es muy ambiguo. ¿Cómo puedo decir que Dios me ama si me está pasando esto? Y vamos a ver a lo largo de los siguientes capítulos más pruebas, más situaciones que nos van a hacer dudar, decir que ¿por qué pensamos eso, ¿no? Porque puedo decir que estos son besos y abrazos del Eterno cuando me está cargando literal el payaso, como yo regularmente digo, cuando algo está muy complicado. Entonces, aquí nos ponemos a pensar un poco, tal vez el adversario. Como decía el estimado Mijael, al final de cuentas sí es cierto. A veces no nos damos cuenta de las situaciones en las que estamos. A veces estamos bien y culpamos a medio mundo de la situación. Y yo digo, wow, yo no estudio Torah porque estoy trabajando, ¿no? Porque estoy yendo a la escuela, ¿no? Estoy haciendo esto, estoy haciendo el otro. Pero son solamente excusas que tú pones en tu cabeza. No necesariamente vamos a hablar del estudio de Torah, pero vamos a ponerlo de ejemplo. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué dice el adversario? Dice, ok, tú dices que no tienes tiempo. Le pregunta al Eterno, ¿qué hacemos? Bueno, pues dale tiempo. Entonces, que vaya a prisión. Allá va a tener mucho tiempo. Allá va a poder pararse, bueno, desde que se levante hasta que se acueste, él no se va a preocupar por ir a buscar su sustento, no va a preocuparse porque prepara su comida, no va a preocuparse por lavar su ropa. Como yo ya lo dije, yo nunca he estado en prisión, no sé si realmente así sea, pero lo que sí puedo decirles es que el Rabí Arush aquí no los está poniendo así, como si realmente fuera algo así de sencillo. No lo sé, no quiero contradecir al rabino, pero supongamos que fuera. No fuera prisión, que fuera cualquier otra cosa, una pareja. No, yo no estudio Torah porque estoy con mi esposa, tengo que llevar a sus aeróbics, no sé, tengo que cuidar a los niños. Bueno, ¿qué te parece? Llega el adversario y dice, ¿sabes qué, Dios? Este tipo está quejando de todo esto, pues vamos a quitárselo, ¿no? Para que sea, a ver si sí es cierto, así se pone a estudiar Torah. Eso es lo que está pasando y es lo que está diciendo. Y el Eterno hace eso, dice, ok, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque me preocupo por él. Porque siento que tiene problemas. Vamos a darle un espacio. Vamos a darle tiempo para que estudie Torah. Y eso suena interesante, porque realmente Dios me ama. Yo digo que sí, porque yo quiero estudiar Torah, ¿no? Entonces Dios me da el espacio. Esas ideas comunes donde nosotros vamos a empezar a culpar a medio mundo, realmente tal vez la culpa no es de nadie, tal vez solamente fue nuestra. Nosotros queríamos espacio, el Eterno nos da el espacio y tenemos que tener mucho cuidado. tenemos que cuidarnos todos los días de no caer en provocaciones de nuestra mala inclinación, de decir palabras que no debemos decir, como el de ya me cansé de mis hijos, ya me cansé de mi esposa, porque igual el Eterno, como te ama, te va a quitar todo ello para que no estés quejándote. Tal vez no como en el caso de Job, es Dios guarde y libre que no pase algo así, pero vienen divorcios, los niños ya se van a trabajar a otro estado, tal vez, ya crece, se van a la escuela, y vienen todos esos problemas emocionales, estimados. Y que lo que quiere el Eterno entonces de nosotros, que no utilicemos excusas, que no nos dejemos llevar por nuestra mala inclinación, que nos sigamos preparando en el estudio de Torah, apliquemos lo que estemos estudiando, y de forma buena, todo lo que nos está pasando, no lo veamos como algo malo, sino realmente como algo bueno por parte del Eterno. Eso es lo que quiere. Deja de quejarte de todos los problemas, de todas las situaciones. Yo no sé, como les digo, yo no sé qué pasaría si estuviera en prisión. No sé si pudiera yo decir estas mismas palabras. Pero pues mejor me cuido para no llegar a ese lugar. Y si tengo oportunidad, mejor sigo estudiando aquí en mi casita Torah. Y cuando esté yo con mis hijos, voy a estar con mis hijos. Y así. Cuando esté en el trabajo, estaré en el trabajo. No esperemos a que lleguemos a una situación tan cruel como llegar en prisión, estimados. Vamos a escuchar a nuestros estimados, porque siento que ya me excedí del tiempo. Y vence al Eterno, porque este es mi comentario de este subtema y también del fin de este capítulo. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Gracias por su comentario. El Eterno reprende a quien ama. Pues, estimado Hugo, dio un comentario muy acertado de todo lo que dice el Rab Arush en este último punto. Pero aquí hay algo importante que yo quisiera recalcar. Aquí sí el Rab Arush habla de que muchas veces hombres que no están encarcelados son verdaderamente prisioneros en la cárcel de los apetitos mundanos. Aquí el rap nos insinúa de que así como una persona está en la cárcel, como lo menciona estimado Hugo, muchas veces a lo mejor no aprovecha el tiempo, no aprovecha a su familia, no está contento con lo que tiene. Entonces Shem dice, pues vamos a separarlo un poquito ahí en la cárcel, donde no va a tener familia, donde no va a tener las comodidades que tiene, para que haga introspección, para que valore lo que tiene, y de esta manera pues pueda tener un poco de agradecimiento. Y y pues sí, sepa la importancia de todo lo que se le privó estando en la cárcel. Y aquí dice el rap que es un regalo de amor. ¿Por qué? Porque estando ahí puede aprovechar el tiempo, como decía en mi otra intervención, en mi otro comentario, enfoca mucho el rap acerca de hacer plegaria, de hacer introspección. Entonces, cuando una persona está libre de un trabajo secular, libre de atender a la familia estando en casa, sino que en la cárcel pues no tiene esas obligaciones, no tiene que estar haciendo eso. Entonces tiene la oportunidad de enfocarse en lo espiritual, en el trabajo personal. Y cuando alguien hace eso, pues es algo muy bueno, porque está aprovechando su tiempo, está aprovechando ese regalo del Creador. Dice, estimado Hugo, no sé si sea regalo, ha de ser muy difícil, pero pues aquí el Rab nos los pone así, es un regalo del Creador. Y yo digo que lo mismo Lo mismo pasa en el sentido de los apetitos mundanos, dice el Rav Arush. Una persona que está encarcelada, Hashem guarde, en alguna adicción en la que pues no puede tener libertad de decisión, valga la expresión. Sabemos que todos tenemos esa libertad de decisión, pero una persona que ya es adicta ya no tiene la fuerza de voluntad muchas veces para decir hasta aquí ya no. Entonces está en una cárcel, está en un encierro, y eso lo debe de llevar a hacer un trabajo espiritual. Y eso tiene que ver con todo, en algún vicio, en algún problema, a veces algún problema financiero. Recuerdo ahora ese ejemplo que nos menciona Ravales en sus libros, de aquel hombre que tenía mucho dinero, pero hizo un mal, una mala inversión, se quedó sin dinero. Fue a pedir, porque no solo se quedó sin dinero, sino que se quedó endeudado. Fue a pedir un préstamo para pagar las deudas. Y le dieron el préstamo, pero se le ocurrió subir hasta la terraza, porque en el piso donde fue a pedir el préstamo, ese piso se lo habían ofrecido para que lo comprara. Entonces se quedó impresionado, hubiera hecho una mejor inversión en ese piso, pero él quiso hacer las cosas a como le convenía o le parecía mejor, y dice que cuando fue por su préstamo se subió hasta arriba y se quedó atrapado. En la azotea. Se cerró la puerta de emergencia y, como apenas estaba en construcción, no había quien escuchara. Empezó a tirar, dijo, voy a tirar el dinero para ver si alguien ve el billete y se asoma hacia arriba, y van a ver que estoy yo, y ya van a darse cuenta que estoy encerrado y me van a salvar, ¿no? Van a abrir la puerta para que pueda bajar. Empezó a tirar un billete, otro billete, recogiendo el billete, pero nadie se asomaba. Dijo, voy a tirar todo para que alguien se va a asomar. No, pues tiró todo el dinero, pues todos agarraron el dinero, pero nadie se asomó y se quedó sin nada. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo llamo la atención? Ah, aquí hay piedritas. Empezó a aventar piedritas, entonces ahí la gente dijo, hay un loco allá arriba que está queriendo dañar a las personas, por favor, hagan algo. Fue la policía, ¿no? Lo fueron a bajar porque estaba haciendo daño a la sociedad. Pero ahí fue la enseñanza que él recibió. Cuando las personas recibían del cielo bondades, dinero, ganancias, pues nadie se asomaba. Pero cuando venían las piedritas, cuando venía algo que les dolía, ahí sí se asomaban y buscaban quién era el que estaba haciendo eso. Entonces, esto ejemplifica muy bien este tema. Si hay alguna situación difícil que estemos viviendo, y ojalá y que no sea en la cárcel, que no sea estando prisioneros, sino cualquier limitación que tengamos. Ese tipo de prisión, de algún apetito mundano, algún deseo que no esté controlado, eso es para que voltemos hacia el cielo y digamos, Hashem, tengo esto, pero ¿por qué? Ayúdame a corregir, ayúdame a mejorar, a trabajar para que pueda liberarme de esto. Aquí el rap dice algo muy increíble, realmente increíble. Dice que cuando alguien está en prisión, y ahí se refiere a la prisión física, en una cárcel, que si alguien está en prisión, pero hace el trabajo espiritual, dice que no siente que está en la prisión. ¿Por qué? Porque está cumpliendo el propósito para el cual Hashem decidió que estuviera ahí. Entonces, en cualquier situación que estemos, yo lo puedo aprender de esta manera, lo puedo mencionar de esta manera, en cualquier situación difícil que estemos, sea una prisión a lo mejor de algún problema o algún apetito, alguna inclinación que esté muy fuerte, en cualquier prisión que estemos, si nosotros hacemos el trabajo espiritual, si nos enfocamos en mejorar, en, como se dice acá en México, hacer las paces con el Eterno, si algo hicimos mal, pues arrepentirnos y estar a cuentas con Él, no vamos a sentir que estamos en la prisión. Vamos a sentirnos bien porque estamos buscando ese propósito y cuando alcancemos ese nivel, Hashem nos va a sacar, va a decidir, ya llegó el tiempo de salir de esa prisión y pues con el favor del Eterno vamos a ver las salvaciones que vienen de Él. Entonces, pues con esto termina el rap. Dice, el hombre que no ve ninguna diferencia en estar sentado en su propia casa o en la cárcel. Eso es cuando una persona logra conocer al Creador, cuando entiende que es el Creador quien nos puso en esta situación y hace el trabajo y logra descubrir, es Hashem el que está detrás de todo esto. Entonces la persona va a hacer un trabajo aún en la situación que esté, sabiendo que es el Eterno y dice que no va a sentir la diferencia de estar en su casa o estar en la cárcel. ¿Por qué? Porque está ocupado, porque está logrando el propósito para el cual Hashem decidió que estuviera en ese lugar. Este es mi comentario y pues vamos a seguir escuchando. Muchas gracias.
Bueno, continuamos con este subtema: el Eterno reprende a quien ama. Dice el rabino Jonathan de Gales, Hashem le dé largos días de vida. Cuando la persona está bien, está tranquila, economía, por supuesto, buen trabajo, todo aquello que le trae tranquilidad, debe preocuparse, dice. Pero aquella persona que le llegan problemas, desafíos, dice este subtema, el Eterno reprende a quien ama. Indudablemente, ¿no? Que habla de un paraíso, pero bien decía nuestro estimado Mijael, ¿no? Como explica el rabino, aquella persona que tiene emuná, pues está, piensa que está sentado, de hecho, ¿no? Si está en la cárcel, piensa, de hecho, que está sentado en su casa. Cuando uno conquiste y logre, ¿no?, esos niveles de emuná, esos niveles de fe. Entonces, cuando llegan situaciones a la vida del ser humano, de la criatura, indudablemente, ¿no?, en el caso cuando se pierde un familiar, sea papá, mamá, hay alguien quien llega y te dice, pero no estés triste, mira, ya dejó de sufrir, no te preocupes. No podemos expresar esas cosas, porque, como dice el rabino Asher, tú tienes que vivir tu duelo, tienes que sentir, porque eso es natural, y de repente vas a acordarte, ¿no?, de etapas en tu niñez, cuando mamá te llevaba a la escuela, no sé, te llevaba el lunch, o te esperaba con una sorpresa, mira, hijo, lo que te compré, ¿no?, te hacía feliz. Entonces, eso lacera el corazón. Eso lastima cuando llega a la mente de la criatura. Y todo tiene un espacio, tiene que tener un espacio, de hecho, en nuestra vida. Decía yo, vivir ese momento, y hay un tiempo en el cual la persona tiene que recuperarse con la ayuda de Hashem, y con el tiempo uno logra aceptar estas cosas y de creer, ¿no?, que Hashem así, así lo decidió. La persona no va a estar más ya aquí en este lugar porque ha terminado su tiempo que Hashem le concedió, bendito sea su nombre. Entonces, estar consciente de todo esto. Y bueno, quiero comentarles también que me tocó compartir en una empresa de autobuses Y decía este señor, a mí me hacía reír a veces y a lo mejor no estaba tan bien porque él tenía una obsesión y él compraba toda la serie completa de la Lotería Nacional y decía, el día que yo me saque la Lotería Nacional, bueno, a pronto voy a comprar todos esos carritos. Y fíjate bien, me decía, este autobús, si te portas bien, igual y te lo doy para que tú lo trabajes. La verdad a mí me causaba mucha risa y él se molestaba, dice, no te burles. Y yo le decía, no, es que no es tanto el burlarme, sino lo que más gracia me causa es la seguridad con lo que como parece que ya le dijeron, ay, le pegaste a la Lotería Nacional, ¿no? Entonces, de repente se encontraba a algún dueño, porque era una sociedad, los dueños de ahí de los autobuses, y él repetía lo mismo, ya te dije, negro, que todos esos autobuses, por favor, me los apartan. El otro señor también, el dueño, también se reía, lo tomaba así como a broma, ¿no? Y eso lo hacía seguido y me enseñaba las series completas. Y yo le preguntaba, oye, ¿y cuánto vale eso? No, pues vale mucho. ¿Cuánto crees? Me sale caro a mí. Me sale media semana de aquí, de la choferiata. No creas que es cualquier cosa. Digo, oh, pero pues es mucho, ¿no? ¿Por qué no mejor lo ahorras, no? Y al final del año igual, pues no es la lotería, pero pues es un buen ahorro, ¿no? No, no, no. No quiero escucharte. Ya te dije, el día que yo me saque la lotería, yo voy a hacer maravillas. Y para pronto. Y esto a mí me causaba, no sé, así como que risa, porque decía, yo es una persona adulta mayor, ¿no? Y él está obsesionado en ser millonario. La pregunta aquí sería, ¿será que algún día llegue? Por lo que yo me di cuenta, pasaron los años y no, nunca llegó la Lotería Nacional. Y en una ocasión recuerdo que con el tiempo yo iba en un urbano y lo vi sentado en una banqueta. La verdad sí me causó un poco de tristeza. Lo vi muy triste. Lo vi, no sé, como que al menos eso yo capté como desesperanzado. Supe que su esposa lo había dejado. Entonces, no podemos nosotros vivir con una obsesión. Dicen los rabinos, ¿quieres comprar un pedacito de la lotería? Cómpralo. Si Hashem quiere, igual tú vas a ser un ganador. Pero si no, pues así puedas comprar todas las series. Igual, si del cielo no te decretan, pues no te vas a ganar nada. Entonces, trabajar sobre lo que realmente importa en este caso, ¿no? Saber que si llegan situaciones a la criatura, al ser humano, saber quién está detrás de esas situaciones. Hemos aprendido en otros subtemas que aún las naciones, aún los gobernantes, los presidentes, los que se llaman ser poderosos, son títeres en mano de Hashem Itbará. Y hoy en día nosotros podemos darnos cuenta. El pueblo de Israel está rodeado de enemigos y férreos enemigos, no son cualquier enemigo, son gente sin escrúpulos, que no se tientan el corazón y si pudieran, como dice un rabino, si nosotros bajáramos las armas, imagínate, ya nos hubieran desaparecido porque eso es lo que tienen en el corazón. Mas, sin embargo, está escrito por el pueblo de Israel que en los últimos tiempos Israel sería como una piedra pesada, como un anafre encendido en manos de aquellos que se atrevan a tocarlo. Entonces, es impresionante ver en el mapa el territorio, el pueblo, es algo así pequeño, realmente, ¿no? Al lado de todas las naciones que lo rodean y que son, la mayoría son enemigos que tienen el deseo de están obstinados, en pocas palabras, ¿no? En desaparecer al pueblo de Israel. Pero esto no va a ser posible. Israel es un pueblo lleno de emuná que está cantando, que está bailando, que pueden estar cayendo los misiles, y ellos están bailando, están cantando porque saben que esa es la clave. que Hashem les ha enseñado que el estar alegres, el forzarnos, como dicen los rabinos, inclusive estar alegres, va a traer salvación a todo tipo de situaciones. Entonces, el Eterno dice, reprende a quien ama. Es cierto, el pueblo de Israel ha sido reprendido, castigado, llevado al exilio. Así como nosotros decíamos, estimado Mijael, no podemos estar en un exilio también. Y la gente está en diferentes exilios, algunos obstinados, decía yo en la lotería, otros en no envejecer, comprándose cremas caras y todo tipo de tratamientos, y así sucesivamente, ¿no? Pero el propósito es encontrar la clave, es saber qué es lo que quiere Hashem atrás de todo lo que aparentemente nos está afectando. Si nosotros nos detenemos y nos quedamos ahí, entonces no vamos a avanzar, nos vamos a quedar ahí culpando, criticando, gritando, consiguiendo palancas, buenos licenciados, buenos abogados, y olvidarnos de que alguien está moviendo todo desde el cielo. Entonces, para nosotros como no ágilas también, es un trabajo de verdad que tenemos que hacer, platicar con el Eterno. Como dice el rabino Jonathan de Gales, si no has llegado hasta esa situación, si no estás dentro de un calabozo, Dios libre, o una cárcel mental, como lo hemos venido viendo, entonces puedes platicar con tu Creador. Ocupa un tiempo para platicar con tu Creador. Acércate a Él, agradécele, bendícele. Dile a Shen gracias y ayúdame en todo momento. Ayúdame con mis hijos, con mi esposa. Yo quiero ser el mejor padre de este mundo. Dejarles un legado importante a mis hijos de que me vean rezar, abrir los libros de la Torá, acercarnos al Creador, ver que los niños nos vean a nosotros resolver los problemas sin gritos, sin maldiciones, sin todo ese tipo de cosas que hace la persona que no tiene emuná. Entonces, nosotros estamos en este mundo, como bien decían nuestros amigos, en un mundo de trabajo. Y todos los días nos encontramos con diferentes situaciones. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, porque ahora nosotros tenemos la herramienta necesaria para poder trabajar y ponernos a trabajar y bendecir a Hashem en todo momento, sabiendo que más allá de todo eso, el Eterno está detrás de todas las cosas. Que Él nos fortalezca, amigos, estimada comunidad, estimado Hugo, estimado Mijael, estimado Mijael González. Que Él nos fortalezca en todo momento, y también a mi estimado amigo Mijael González, y que todo esto que hemos hablado y que hemos dicho sea mérito de su estimada mamá, la señora Jacinta, que su alma sea elevada y llevada a un excelente lugar, que Hashem se compadezca de ella y Hashem la y no solamente a ella, sino a todos sus hijos, no sé, hijas, esposo, a toda la familia. Este sería mi comentario, estimados amigos. Gracias. Adelante, por favor.
Amén. Muchas gracias, estimado Moshe. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias. Mi agradecimiento también, por supuesto, para Hugo y Mijael por sus excelentes y valiosos comentarios sobre los temas que hoy nos tocó estudiar. Sin duda, nos dejan mucho en qué reflexionar. Antes de terminar, le cedo la palabra para que se despida de nuestra audiencia. Adelante, por favor, estimado Hugo, te escuchamos.
Bendice al Eterno, estimado Mijael, que nos ha permitido estudiar, estar aquí juntos como comunidad, como familia, escuchando las enseñanzas del Rabino Arius a través de la radio, la verdad. Tal vez no nos podemos leer el libro, pero tratamos de comentar lo que entendemos y tratamos de ver cómo se aplica a nuestras vidas. Bendice al Eterno por la vida de cada uno de ustedes, estimados. Estimado Miguel González, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe Enamorado, y todas las personas que nos escuchan en sus hogares, todos estimados en sus casas, todo lo bueno y dulce para ustedes, sus familias, y que todos esos corazones sean escuchados. Y pues bueno, así hemos terminado un nuevo este capítulo, y pues vamos a empezar uno nuevo, pero en vez de la eterna, así que siempre, siempre en compañía de todos ustedes y de mis compañeros, estimado Mijael, estimado Moshe. Buena noche a todos y pues qué gusto estar con ustedes. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo. Bonita noche también para usted. Ahora es el turno de escuchar a Miguel Domínguez. Adelante, por favor, estimado.
Muchas gracias, Tocayo. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en esta noche. Y también a los compañeros, al estimado Moshe Enamorado, al estimado Hugo González. Pues, y sobre todo gracias al Eterno por esta oportunidad que nos da y porque hemos culminado también un capítulo más con el favor del Eterno. Y pues, por medio del Eterno vamos a seguir con el libro y pues les pedimos que igual nos hagan llegar sus comentarios, sugerencias para poder ir mejorando. Y pues gracias también por la enseñanza de esta noche. Bendiciones a todos.
Muchas gracias, estimado Miguel. Bendiciones también para usted. Y para cerrar la ronda de despedidas, saludamos a nuestro gran amigo Moshe Enamorado. Adelante, estimado, por favor.
Gracias, estimado Miguel González. Ha sido un gusto y un placer poder compartir micrófonos con ustedes en esta noche. Me siento un hombre bendecido, agradecido por Hashem y pues también agradecer a toda nuestra querida comunidad estos momentos de que juntos podamos compartir estos preciosos temas. La verdad, qué regalo tan maravilloso nos hace el Rabino. Y pues Hashem primero, ¿no? Pero el canal es el Rabino Arus. Que de verdad, qué preciosos temas, qué libro tan hermoso, es una joya. Y por algo decía el rey David, yo prefiero, ¿no?, tu Torah que mil piezas de oro y de plata, ¿no? Yo estoy más que agradecido por tu enseñanza, por lo que tú me has dado, Hashem. Yo creo que nosotros también nos deberíamos sentir dichosos por estos libros tan hermosos y profundizar en ellos y poder crecer como seres humanos. Gracias, estimados amigos, por hacer equipo, estimada comunidad. Gracias a Shen, gracias al cielo por esta oportunidad preciosa, esos momentos maravillosos de poder compartir con ustedes y de poder transmitir algo bueno a nuestra vida y en la vida de todos ustedes. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepet. Todo lo bueno y dulce, shalom para todos.
Muchas gracias, estimado Moshe. Saludos para usted y para toda su familia. Y amigos, de todo corazón, gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta jornada de reflexión y aprendizaje. Ha sido un verdadero honor compartir juntos el estudio de este valioso libro y confiamos plenamente que estas enseñanzas serán una gran bendición para la vida diaria de cada uno de nosotros. Y para cerrar formalmente nuestro programa, nos ponemos en sintonía y le damos gracias al Eterno, Hashem, Soberano Rey del Universo. Te damos infinitas gracias al cerrar esta emisión por la bendición de habernos permitido estudiar las profundas enseñanzas del Rabino Sharon Arush. Te pedimos que nos des la emuná y la fuerza para dejar de buscar culpables externos. Ayúdanos a aceptar tus caminos con amor. Danos el mérito de mantener la alegría espiritual y la confianza absoluta, sabiendo que tú estás a nuestro lado, incluso en el lugar más oscuro. Bendice a cada uno de nuestros queridos radioescuchas, a sus familias, a mi esposa Hanna y a mis compañeros Hugo, Miguel y Moshe, que nos volvamos a encontrar en el próximo programa con más emuna. Y amigos, con esto cerramos el programa Varones No Ágidas. Los dejamos cordialmente invitados para nuestro próximo encuentro, donde avanzaremos con entusiasmo en este camino espiritual, dando inicio al capítulo 8 titulado Exámenes de Fe, Curación Completa. Un tema que sin duda nos traerá muchísima luz a todos. Que tengan una semana sumamente bendecida, llena de paz, alegría y mucha fuerza espiritual en cada una de sus vidas. Hasta el próximo jueves. Shalom a todos.